Arco FM 103.2.
Es lunes a las 11 de la mañana y estás escuchando En el Cable. Muy buenos días, una semana más conmigo al aparato, Enar. Y esta semana pues regresan, por supuesto, mis compañeras y mis chicas preferidas.
Hola.
Hola.
Muy buenas.
Saludar a Claudia, que parece que va con un poquito de retraso desde la semana pasada que no vino, ya no sabe por dónde anda.
Ya estoy de vuelta.
A ver si estás de vuelta del todo, y saludar pues a Eva.
Muy buenas.
Que no está solita esta vez.
No, al fin.
Por fin ha regresado y, por supuesto, no me puedo dejar a María.
Hombre, aquí yo, a pie de cañón.
Que nos trae seguro un montón de cosas musicales, de series.
Sí, sí.
Bueno, series que...
Variedad, hoy variedad.
No sé si nos traerás algo de Juego de Tronos, pero se acerca, está muy cerquita.
No, mira, hoy vamos a descansar un poco de Juego de Tronos porque nos va a tocar la semana que viene. Así
pues...
que...
La verdad es que yo de Juego de Tronos vi el otro día algo, pero antes de comentarlo, saludar, por supuesto, a nuestro DJ, Dani.
Muy buenas.
Pues es que ayer por Facebook me encontré que Oreo ha hecho unas galletas de Juego de Tronos.
Ah, pues muy bien. No a ver, yo las he visto, sí.
A ver quién de vosotras me las compra.
Y el anuncio está muy bien, ¿eh? El anuncio de Oreo con Juego de Tronos está muy bien. Porque imita la intro y es muy curioso.
Pues bueno. Bueno, pues antes de empezar con el programa, para todos los que nos escucháis, podéis hablarnos a nuestro WhatsApp, que es el 630 17 86 09, y así pues que nos comenten qué les parece lo que vamos hablando en nuestro programita tan internetizado. Y con todo esto, vámonos a nuestra sección musical y cultural.
Pues nada, empezamos este lunes, como ha dicho Nar, con un montón de cositas y novedades culturales, pero también os traigo alguna novedad de alguna serie, así que quedaros a escucharnos porque el lunes de hoy va a ser guay. Y vamos a empezar con uno de los temas más polémicos en estos días, y es que se trata de la acusación de Paulina Rubio de plagio. Sí, sí, como lo estáis oyendo. Ya Eva me está,
sí, sí,
está como flipando, normal. La cantante mexicana ha sacado una nueva canción llamada Ya no me engañas, que es muy parecida, por no decir idéntica, ¿vale?, a la canción del grupo Aurín llamada El niño frente a mí. Antes de nada, quiero que Dani nos ponga el principio de las dos canciones para que comparéis, porque es que es bastante alucinante.
Tengo un presentimiento cada vez que vuelvo a estar.
Bueno, habéis escuchado esta, ¿no? Vale, pues ahora, Dani, porfa, ponnos la de Aurín para comparar, porque...
Clavadas.
Creo que esto es suficiente para hacernos un poco la idea de que no solamente el ritmo y la tonalidad, sino que también la letra.
¿Es
Eva?
¿La misma canción?
Bueno, la misma.
Yo el otro día entro a Twitter y me encuentro con Aurín por aquí, Aurín por allí, y digo, jolín, ¿qué ha pasado? Que hace mucho que
no
veo.
Han vuelto.
No, me imaginaba cualquier cosa menos esta. Y de esto que veo el tuit de Paulina Rubio y digo, no puede ser. Escucho la canción y digo, es que me la sé, esta canción nueva que van a sacar, me la sé. Y pues sí, me puse a escucharla un poquito y vi que era, a ver, no es plagio, porque luego han salido en defensa de Paulina, pero vamos, que me quedé loquísima.
Sí, sí, es que además, para el que no lo sepa, esta polémica se ha desatado en las redes estos días porque es que se ha estrenado el día 3, o sea, no, sí, no es que ahora mismo la gente haya recordado esta canción y haya dicho, anda, pues sí, es igual, no, es que se ha estrenado hace 4 días y bueno, todos aquellos seguidores de Aurín de toda la vida y tal, pues han ido a por Paulina Rubio y pues acusándola de plagio. También he de decir que hay mucha gente enfadada ¿vale? Con mucho rencor este tema, pero también hay mucha gente que lo ha tomado como un poco irónico y de broma, porque bueno, se pensaban que ¡ay, que viene el reencuentro de Aurin, qué bien! Ya Paulina Rubio nos está anunciando un reencuentro y esas cosas.
No, pero en el reencuentro en los juzgados para denunciarlo.
Desde luego, también, reencuentro también. Para eso lo va a ver.
Pero bueno, hay gente que se lo ha tomado peor y otra gente que mejor, a risa, no risa, pero la verdad es que es bastante fuerte, ¿eh?
Pues mira, vamos a tomar estas dos canciones... Y nos están pidiendo que felicitemos a unos amigos que vienen desde Twitter, a Cachis y Flamencos. Creo que los conocemos, ¿no?
Sí. Ah, no
lo sé.
¿No lo sabéis?
¿Cómo has dicho que se llaman?
Cachis y Flamencos.
¿Y de quién es el cumpleaños? Pues, le cantamos el cumpleaños feliz ahora mismo, ¿eh?
Del amigo flamenco.
Pues amigos flamencos, somos super fans. Te vamos a cantar el cumpleaños feliz. No, mejor no cantarlo, que llueve.
No se lo cantamos, ya se lo canta aquí... nuestra querida Paulina Rubio con el plagio a Aurin.
Sí.
No, yo creo que a Aurin les va a gustar más, ¿eh? Yo creo que puedo subir la canción en 30 segundos.
Vale,
para que,
sí,
para
dale,
para
venga,
que
va.
Estoy de acuerdo. Feliz, ¿eh?
Con la mirada congelada y ausente.
Bueno, pues después de esta felicitación y este super plagio, vamos a seguir con otro tema que os he dicho que os iba a traer una novedad sobre series, y es que ya tenemos fecha de estreno de la serie de lengua hispana más vista en Netflix. Para el que no lo sepa, pues estoy hablando de La Casa de Papel, que ya tiene fecha de estreno, que será el 19 de julio. Así que apuntar esa fecha para todos aquellos que quieran ver La Casa de Papel, porque se va a estrenar su tercera temporada. Ha lanzado ya el tráiler Netflix en sus redes sociales, en sus perfiles, y bueno, lo que podemos ver hasta ahora es que los protagonistas están viviendo una vida bastante buena, de vacaciones, en una playa paradisíaca, no sé si lo habéis visto, pero
sí.
Lo podéis ver, y no sé, parece que se están preparando para su próximo asalto. Bueno, por ahora, como ya he dicho, tenemos pocas pistas y sabemos que los protagonistas van a seguir. Habrá caras nuevas, como por ejemplo la de Najwa Nimri,
sí.
Que ya comenté aquí hace unas semanas que iba a ser el nuevo fichaje, y alguna carita así más nueva, pero por lo demás va a seguir la gente, o sea, los protagonistas van a seguir. Y lo que sí que sabemos, gracias a las redes sociales y gracias a los personajes que han ido colgando fotos, es que estos nuevos capítulos que van a estrenar van a estar ubicados en Panamá y Tailandia, o sea que tiene buena pinta. Y no sé qué más contaros. Bueno, pues hay preguntas sobre Berlín, si va a aparecer, si no va a aparecer, si qué va a pasar con él. No voy a dar spoilers.
Sí,
por
yo
si
creo
acaso.
Que sí, ¿no? Tiene que aparecer.
No lo
por
sé.
Por lo que hace unos meses hubo como una especie de spoiler que subieron ellos.
¿Y qué vas a hacer tú ahora?
¿Y qué voy a hacer yo ahora?
Spoiler.
Y era que aparecía o que salía en el rodaje. Así que no sé.
Sí, yo creo que tiene que aparecer, la verdad.
No sé, es uno de los temas así más que está desatando un poco más la duda. Y los fans ya están haciendo sus propias teorías en Twitter de si va a aparecer, de si... Como lo que hacéis vosotras con Juego de Tronos.
Sí.
Pues bueno,
es igual.
Esto es igual, pero con Berlín.
Tenemos que hacer un programa solo de teorías.
Bueno, entonces no acabamos nunca.
Madre mía, no, ya lo que nos faltaba. Bueno, y vamos a acabar con otro tema, que este sí que va a ser un poco nostálgico, os voy a trasladar un poco en el tiempo. Y es que ha sido uno de los temas con más interacción de estos días en las redes sociales. Yo he visto un montón de tweets relacionados, ahora lo vais a entender, pero ha sido bastante, sí, aclamado. Ya sabéis que últimamente me gusta traer, bueno, pues los cambios de looks de los artistas, y este pues obviamente no podía dejar escapar, y se trata de Hannah Montana. Miley Cyrus ha cambiado totalmente de look, ha vuelto a su melena larga rubia y a su flequillo, y la gente pues se ha vuelto loca porque ha subido unas fotos y unos vídeos. En un vídeo decía que, bueno, textualmente creo que decía: "Sabéis, chicos, era tan difícil ir adelante y atrás que simplemente he decidido ser Hannah Montana para siempre". ¿Por qué? Pues porque se le acusaba un poco de que ha querido quitarse de encima ese personaje, ya no saber nada más de él, y ahora de repente pues ha dicho que no, que ya quiere ser Hannah Montana para siempre.
Así es que con el retorno de los Jonas Brothers se subieron muchas cosas a historias de Instagram, tuvieron interacción. Y...
A eso me refería con lo de interacción, que mucha gente decía: "Vuelven los Jonas Brothers, vuelve Hannah Montana".
¿Qué será lo próximo? ¿Saki Coditos a bordo?
Sí. Así que bueno, lo ha querido hacer. No sabemos también si lo ha querido hacer para celebrar el 13º aniversario del estreno de Hannah Montana, porque también subió una foto del primer día de rodaje cuando cogía un avión a Los Ángeles para rodar el primer capítulo. Y la verdad es que últimamente está dándole mucha importancia y está rememorando esos momentos, Miley Cyrus.
Qué guay.
Hombre, al final fue una parte de su vida muy importante y que la llevaba hasta donde está ahora. O sea,
sí, sí, totalmente.
Sí, la verdad es que sí. Pero por eso decíamos que de repente cambió totalmente de look, de estilo, de se volvió un poco más macarra, ¿no?
Pero yo creo, que fue porque es que estaba la pobre hasta las narices ya de toda la gente diciéndola Hannah Montana, y ella lo que quería ser era Miley Cyrus.
A ver, al final cuando tienes tantos años interpretando a un personaje, pues es normal que te asocien siempre con eso, y para un artista pues será importante también hacer muchas más cosas.
Claro, pero ese bueno, es el tema.
No olvidamos a Hannah Montana.
Yo creo que hace mucho que no se hablaba de ella y tenía que hacer algo. Porque, por ejemplo, esta semana se anunció que iba al Primavera Sound sustituyendo a Cardi B. Y la verdad yo es que no había escuchado nada de Miley Cyrus. Y sí, hay un montón de fans de toda la vida de ella que comentaban esto, pero también hay mucha gente que decía, joder, ¿y dónde estaba Miley Cyrus? Porque en teoría debía ser una cabeza de cartel evidente con toda la popularidad que tuvo, y sin embargo es una sustitución de última hora, no sé.
También puede ser, sí.
Yo creo que hace mucho que no se hablaba de ella y tenía que hacer algo.
Pues sí, muchas veces es eso también, ¿eh? Sí.
A ver, al final todo esto es para ganar popularidad, sea para un lado o para otro, y pues igual que le vino bien, entre comillas, el cambiar de look de Hannah Montana a la Miley Cyrus más rebelde que hizo, le va a venir bien cambiar este look. Igual no tan drástico, pero...
Pues sí.
Pero mira, oye, nos tiene a nosotras hablando de ello.
Sí, sí. Y súper contentas de ello, ¿eh?
Conseguir que se hable de ella lo ha conseguido, porque la verdad es que ha sido una revolución.
Sí, un retorno a la infancia.
Sí, sí, totalmente.
Pues de aquí vamos a ver qué más se ha hablado en las redes sociales con nuestra sección de Trending Topic.
Bueno, pues esta semana la verdad que os traigo unas cositas un poco extrañas, por así decirlas.
Bueno, para retomar tu puesto.
Exactamente. Y bueno, voy a comenzar con una viralidad que hay por Twitter, sobre todo. Y es que, bueno, pues un hombre ha decidido convertirse en perro. O sea, vivir como un perro, vestirte como un perro.
Tener una vida de perro.
Etcétera. Os le voy a presentar porque se llama Kath James y es de Stamford, de Manchester. Tiene 37 años y asegura que siempre pues ha sentido esa necesidad de por dentro de querer ser un perro y de actuar así. O sea, ha llegado a tal punto que come en un tazón, anda a cuatro patas y pues en vez de saludar a sus amigos les ladra. La verdad es que es bastante extraño y bueno, fue en su adolescencia, ha contado este personaje, en donde se dio cuenta que necesitaba sacar a este personaje a la luz y bueno, la verdad que sabéis cómo fue, o sea, cómo lo sacó, pues con la ayuda de una comunidad de juego de cachorros que conoció a través de nuestras queridas redes sociales. Y bueno, la verdad es que solo viste normal, o sea, como todo el mundo, cuando va a trabajar. Pero siempre igual si lleva una camiseta, por ejemplo, siempre tiene algo de unas huellas o algo de perros. Y después, pues la otra parte de su tiempo, pues tiene, o sea, se viste como un perro. Tal que usando máscaras, correas para perros, arneses, incluso un traje de piel a medida que se compró y que se gastó en él 2.000 libras.
¡Jope!
No, si es que hay gente que no...
No.
Bueno,
que tiene unos gustos muy raros.
Pues ya os decía yo que esta semana os traigo cosas extrañas y es que es bastante extraño.
A ver, me supongo que al trabajo no irá a cuatro patas, ¿no?
No, en el trabajo se comporta y tal.
Es un buen chico.
Sí, tendrá que sobrevivir de alguna manera, sí. ¿No?
Pues sí. Y dice que lo que más feliz le hace es comer sin cuchillo y tenedor. Pero bueno, Eso sí, comida, come comida de, normal. Dice que ha probado las golosinas caninas y bueno, que le gustan, pero ya, ahí se quedó la cosa.
O sea, para unas cosas sí soy perro, para otras no, ¿eh?
Exacto.
No me parece bien eso, ¿eh?
Es que comer
no,
pienso.
A ver,
si es perro, es perro para todo.
Exacto, ¿no? No puede ser para unas cosas
tienes
sí.
Tienes que escribirle un mensaje, un tuit.
Pues... A ver si me responde.
Pues sí. ¿Te imaginas?
Imagínate.
Guau, guau.
Esta historia te la pilla Marvel o DC y te hace un Dogman o algo así.
Pues ya te digo.
No, sí, espero, ¿no? Sí, sí.
Oye, pues igual lo tenemos que patentar nosotros, ¿eh? Que igual nos hacemos ricos y todo.
Pues
quién sabe.
Bueno, y vamos a continuar con el siguiente tema que os traigo. Porque, bueno, pues se ha viralizado, como pasa en esta sección... siempre se ha viralizado en YouTube un vídeo de un padre y un hijo que rompen la PlayStation del chiquillo, o sea, la apedrean y romperla porque su hijo suspendía todas, se pasaba mucho tiempo jugando con la consola y entonces el padre decidió compartir este vídeo en YouTube mostrando cómo rompía la PlayStation y con la finalidad de conseguir que su hijo dejase de distraerse con los videojuegos, porque es que había llegado un punto en el que se pasaba horas y horas y horas detrás de esta consola, como muchos niños. Sí,
como la mayoría de los críos.
Hoy mismo.
Sí, sí.
Y bueno, pues decidió castigarlo llevando a su hijo al patio de su casa y metió la PS4, encima la 4, ¿eh? Bueno, en una bolsa blanca y bueno, le dio un palo y le obligó a romperla. Claro, el chiquillo estaba pálido. Yo es que yo vi el vídeo y digo, madre mía.
¿Pero lo hizo de verdad?
Sí.
¿Y no hay otro tipo de soluciones?
El vídeo está en YouTube.
La Play 4 es cara, ¿eh? O sea, también te digo que en vez de romperla se la puedes esconder o algo de eso.
Un riñón que cuesta esa Play o venderla. Al final la vendes y encima te sacas un dinerillo.
Pues sí, pero romperla, hijo, que además la ha pagado el padre, ¿sabes?
Sí,
seguro.
Es que para que la compras. Sí, es posible que la rompas. No.
Bueno, así el niño aprende la lección de, eso no, ¿eh?
Bueno, joder. Pues este hecho se ha hecho viral, pero vamos. Y si lo queréis ver, pues el personaje se llama Tri Cosby, lo ponéis en YouTube y ahí os saldrá el vídeo de este
pues sí.
El argumento.
Exacto, porque madre mía.
Dani está sufriendo.
Es que no, así no se aprende. El niño no va a sacar nada positivo de esto.
Eso es lo que yo decía.
Asesinando a una PS4, no.
Pues no.
Lo más probable es que coja el palo la próxima vez y se lo pega al padre.
No, lo más probable es que dentro de un mes el padre le comprará otra vez la PS4. Fijo, además.
Pues sí, por sacar buenas notas, seguramente. Pues
mira, que le compre la Wii y así se va a aburrir a los dos días y estudia.
Buah, la Wii.
Claro.
Madre mía. Bueno, y vamos a continuar porque os traigo una pequeña curiosidad para los que van a McDonald's y pues beben de la Coca-Cola del McDonald's. Porque, ¿vosotras alguna vais al McDonald's?
Hombre, claro.
Sí, claro.
Pero hace mucho que no voy.
No.
¿A beber y bebéis Coca-Cola?
No.
Yo de antes sí, ahora solo pido agua.
Yo sí, me voy, yo de esta, claro, me voy de esta sección ya, ¿vale? O
sea, vas al McDonald's y pedís agua porque no. La Coca-Cola engorda,
no,
claro.
Pido... A ver, es que a mí la Coca-Cola me afecta porque me pone hiperactiva, entonces no la suelo... De antes sí que la tomaba, pero es que ahora llega un punto que digo, mira, ya tomo agua por si acaso.
No, esto es como la gente que se va de botellón y dice, en vez de Coca-Cola, voy a tomar light. Coca-Cola Light o Coca-Cola Cero que engorda menos. Y es como... No, eres tú un poco tonto.
O después pedir el café con sacarina, después de haberme comido ahí una hamburguesa. Sí,
joder,
sí.
Bueno, pues os traigo la pequeña curiosidad de por qué Coca-Cola, la Coca-Cola del McDonald's, vamos, sabe diferente a la de los demás sitios. Y es porque Coca-Cola y McDonald's tienen una estrecha relación entre ambas compañías y, bueno, tal es la cercanía que Coca-Cola ha llegado a crear un sistema único de producción y entrega para McDonald's de la Coca-Cola, mientras que el resto de establecimientos se entregan en bolsas de plástico. Pues aquí no, aquí las mete, o sea, la Coca-Cola la meten en tanques de acero inoxidable. Entonces, claro, Esto hace que el refresco pues preserve mejor sus ingredientes y garantiza pues mayor frescura y pues eso, pues mejor. Que
sí, sí.
La Coca-Cola es mejor.
Me sorprende que McDonald's dé más calidad.
Oye, en algunas cosas, pues mira, te sorprende. Ojo.
Así que esa es la pequeña curiosidad. Así que para los amantes de la Coca-Cola,
pues nada,
y que estéis entre ir al McDonald's o al Burger King, pues ya sabéis a dónde tenéis que ir.
Va a seguir sabiendo agua porque te van a echar 3 kilos de hielo. Así que...
Eso es verdad.
Ya, eso es cierto.
Pero bueno, sabe a agua mejor.
Yo hay días que...
agua con más nutrientes.
Yo hay días que lo pido, que les digo, no me echéis hielo porque no.
Si no, está bien dicho.
¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque al final me termino bebiendo aguachirri. Agua.
Y te echa mucho menos.
Sí, sí, sí.
En vez así de 6 te echan 5.5.
Bueno, Eva, y a ver qué nos traes tú ahora.
Bueno, pues esta semana os traigo que Julie McDowell tiene un don y lo ha retransmitido a través de Twitter y lo ha puesto patas arriba. Su Twitter es @JulieAMcDowell y tiene sinestesia y puede saborear las palabras. Es decir, la sinestesia es una extraña capacidad que tienen muy pocos humanos de unir dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. Y Julie lo ha llevado a un extremo y asocia los sabores con los nombres propios. Uy. Y ha decidido que ha llegado el momento de servir a la comunidad y de decirle a todo el que quiera en Twitter a qué sabe o a qué hace ella referencia a su nombre.
Uy, yo quiero saber a qué sepo.
Bueno, pues las respuestas en Twitter han sido descomunal. Más de 6 millones de actividad alrededor de sus tweets en las primeras 24 horas. Y Julie asegura que es que, vamos, que se lo está pasando bomba. Pero que hay días que se queda hasta las tantas de la mañana respondiendo y respondiendo. Y ha prometido que seguirá respondiendo a gente, pero que necesita su tiempo para todas las consultas. Pero como ha visto que esto la puede servir de negocio. Sí. Pues ahora dice que necesita una donación económica para su podcast personal y ahí es donde responderá a los tweets de la gente. Así que no sé yo si vamos a poder saber a qué sabe nuestro nombre de manera gratuita, porque igual la tenemos que pagar un poco. Y también asegura que si alguien se queda sin respuesta... que seguro que es porque ya lo ha contestado, así que busque, porque seguramente que lo encuentra en alguno de sus tweets o en sus podcasts. Y bueno, alguno de los ejemplos que pone es que a la pregunta del nombre que más odia es Duncan, porque sabe, o sea, la recuerda a un eructo después de comer bacon frito. Un eructo después de comer
el nombre.
Duncan.
Como Duncan Du, pues Duncan. Sí.
Fiona, por ejemplo, la huele a tinte de pelo. Así, porque sí.
¡Qué interesante!
Sí, y Graham a estofado frío.
Pero esto, lo puedo hacer
frío, ¿eh?
Yo también me puedo poner mañana a hacer este tipo de cosas.
Sí.
¿Claudia? Sí. ¿Y Claudia?
No es ningún talento...
Claudia sabe a pollito.
Se lo voy a preguntar.
Igual pensaba que se basaba en alguna cosa. Digo, bueno, pues...
No, es según lo que ella siente.
Su opinión.
Es ellas... No, no es su opinión, es su sentimiento. Es
claro,
lo que
es como
leen.
Si yo te digo que a mí el azul me sabe a piruleta de fresa, por ejemplo.
Vale.
No, amar.
O amar. Pues claro. Eso lo ha ido retransmitiendo ahí en Twitter y vamos, que se ha hecho viral.
Lo puede hacer el cable, ¿eh?
Sería sensacional que Enar mandase su nombre y le dijese, me recuerda a carne frita.
A McDonald's.
Le recuerda a McDonald's, sí. Y bueno, cambiando de tema, miles de japonesas se han rebelado contra los convencionalismos sociales de Japón y han apartado los zapatos de tacón de su vida, porque ya dicen que ya están hasta las narices, porque están obligadas a llevarlos diariamente al trabajo, al igual que tienen que ir maquilladas y vestidas de etiqueta, y han dicho, mira, pues los tacones ya pues pasamos de ellos porque es que nos hacen daño. Hartas de este sufrimiento, han emprendido una lucha feminista para desterrar esta dolorosa costumbre que se llama #Kuchu.
Kuchu. Súbeme a Kuchu.
Bueno, la precursora de esta lucha es la actriz Yumi Ishikawa. Y con un solo tuit, pues, que explicaba los dolores que la producían llevar este tipo de zapatos, ha desatado de forma involuntaria una oleada de apoyo y ha recibido más de 100.000 muestras de solidaridad y en forma de tuits y me gustas y comentarios, y que muchas más mujeres japonesas pues han decidido publicar sus propias vivencias y expresar pues la protesta de que, oye, que no les gusta llevar tacones porque las hacen daño de verdad. Y han subido fotos de las heridas que les hacen los tacones. Y es que es un...
Sí, sí.
Vamos a ver, es que los tacones son muy bonitos y a mí me gusta llevarlos, pero...
Para ocasiones especiales.
Y a ver, exacto, tampoco son tan saludables, ¿eh?
No, porque hace muchísimo daño a la espalda, uh-huh, a la columna. Para aquellas mujeres que sufren de dolor de espalda, por favor, miraros a ver si usáis demasiado tacón. Pero tampoco es bueno llevar siempre zapato plano.
Sí, porque también te puede perjudicar la espalda. Pero lo de zapato de tacón, me parece que he leído que a partir de 4 centímetros o superior, si cargas demasiado la parte delantera del pie, el talón queda sin apoyo y entonces todo se carga en la parte delantera. Claro. Y entonces eso te produce cada vez más daño. Y bueno, pues ahora mismo hay una petición en la plataforma de Change.org con más de 17.000 firmas, creada por la actriz, con el objetivo de acabar con esta discriminación entre géneros de la vestimenta. ¿Por qué las mujeres tienen que llevar unos zapatos de tacón al trabajo y los hombres pues no? Que lo lleven también. Yo. Que lleven también unos zapatos de tacón.
Oye, pues hay zapatos de hombre con un poco de tacón que están
por eso mismo. Si ellos están
majos,
obligadas a llevarlos, ellos también.
Pues sí.
Sí.
Y bueno, pues también ha explicado que no es solamente porque les hagan daño, sino que también impide el movimiento, les impide correr y les produce un dolor continuo en los pies que es que no pueden soportarlo. Así que la etiqueta es #kuchu. Y viene de la combinación de dos términos japoneses, que significa kutsu, significa zapato en japonés, y kutsu quiere decir dolor. Entonces lo he unido todo en
kutsu. Mira, qué original.
Pues hasta sí. Kutsu. Yo me uno a ellas.
Sí, yo también.
Y bueno, perdón, para terminar, no podía pasar por alto este tema. Y es que es muy raro que David Broncano no genere polémica o de qué hablar gracias a su programa, que tiene mucho éxito, y eso es totalmente innegable. Y sus redes sociales también, porque su community manager Pinacho pues tiene mucho éxito. Y bueno, esta semana ha sido muy movidita para el presentador, porque en primer lugar tuvo una gran pillada en Gran Vía y fue fotografiado mientras le ponían pues unas multillas. Se dirigía en bicicleta a realizar su programa de radio La Vida Moderna. Y esto se hizo viral en cero coma, claro, se subió la foto y fue, bueno, un boom. Le pusieron en el programa de radio, porque llegó unos 20 minutos tarde o más, y le explicó que le habían puesto pues 4 multas. Y bueno, no dio muchas explicaciones, pero ya se sabe cuáles fueron las 4 multas. Una fue por ir con cascos de música, otra por ir por la acera, otra por ir en sentido contrario y la última es por saltarse en un semáforo en rojo.
¡Oh,
madre mía!
Muy bien, Broncano.
No atropelló a nadie porque ya, ¿qué le queda?
No. En un total de 800 euros.
Si es que yo creo que quería imitar a Piqué desde que fue a la Resistencia. Dijo, voy a ser como él, ¿sabes?
Le salió un día redondo, la verdad.
Sí, sí, sí. Y también ha contado en su programa de la Resistencia que al día siguiente, yendo otra vez al programa, se paró en el semáforo con el policía de al lado que le había multado y estaba en ámbar. Y Broncano, parado, dijo, no, este ya no me le salto por si acaso.
A mí no me vuelvo a pillar.
No. Y bueno, la otra polémica que ha tenido Broncano esta semana ha sido por la censura de uno de los monólogos del principio del programa, y que la cadena de Movistar Plus ha eliminado de todas sus plataformas el programa de La Resistencia del pasado miércoles 3 por la existencia del monólogo que hizo Iggy Rubín, en el que hacía unos chistes sobre víctimas de ETA.
Sí.
A raíz de esto, de toda la polémica, pues Broncano ha explicado en Twitter su versión de los hechos y su opinión al respecto, que apoya totalmente la decisión de Movistar, que está muy cómodo y muy a gusto haciendo su trabajo ahí y, es más, está muy agradecido por llevar pues 2 años haciendo una comedia fuerte y libre y sin que le hayan censurado ningún otro tema. Y también quiso dar su apoyo al cómico por las grandes críticas que está recibiendo y ha dicho que es muy buena persona y que hay límites en el humor, pero que él está con su amigo y que le apoya totalmente.
Pero es que estas cosas, a ver, yo entiendo por qué lo han querido eliminar y además es que es un tema muy...
Muy sensible.
Muy sensible, polémico, pero sí. Vamos a ver, Movistar debería de alguna forma controlar qué es lo que se va a hacer en un programa antes de emitirlo. O sea, quizás no te estoy diciendo que lo controlen absolutamente todo, pero si saben que puede haber algún problema, porque al final los cómicos hacen monólogos sobre cualquier cosa. Y si va este cómico a hacer un monólogo, decirle, a ver, cuéntanos aunque sea el tema.
Bueno, pues esto parece ser que no lo tienen muy controlado, pero dado a que La Resistencia se graba por la tarde y se emite por la noche, pues decidieron, al ver el programa, pues mira, no se emite y ya está. o se censura y listo.
Ya, pero bueno, eso al final tiene repercusiones en el sentido de por qué esto y no otro, ¿sabes?
A ver, es que si nos ponemos a pensar eso, cualquier cosa puede ser criticada y tal. Sí que es verdad que en este caso pues es bastante fuerte porque es un tema, lo que decíais, muy sensible. Yo le he escuchado el monólogo y...
Yo he escuchado solo 40 segunditos.
Ya, no le escucho, yo tampoco lo he escuchado entero, ¿eh? Y a ver, es que los límites, es tan relativo todo. Yo claro, no sé, a mí no me parece tampoco que a sea ver, para censurarlo.
Es que claro, el límite del humor... cada uno lo pone como claro, a él le venga, porque a mí, por ejemplo, igual no me afecta el hecho de que hable de las víctimas de ETA porque no he sufrido eso, pero a una persona que sí que la haya sufrido cercano, pues lógicamente no le va
sí,
a parecer
sí, sí,
bien.
Sí, que lo entiendo perfectamente.
Entonces, el tema del límite del humor está... es complicado, es muy, muy complicado.
Es que también depende de cada persona y de cómo se lo vaya a tomar cada persona.
Exacto. Claro. Pero bueno, aquí no vamos a meternos con nadie, no vamos a hacer ningún monólogo, ¿verdad?
No, no.
Y vamos a con mi sección, que os traigo algunas curiosidades también. Pues bueno, hoy en mi sección quería traeros algo de lo que nunca hablamos, pero está siempre con nosotros y son las aplicaciones móviles.
Me gustan.
Bueno, Eva igual no tiene tantas ahora.
No, porque se me ha roto el móvil y ahora estoy pues con uno un poco viejito.
Con el iPhone 4.
Bueno, sí, no, no me quejo para nada.
Ojo, el iPhone 4 que sigue ahí
sí,
viviendo.
Sí.
Es una roca,
tiene,
¿eh?
Tiene 8, tiene 8 años. Perfectamente, sí, sí, me sí, funciona. Sí.
Es una roca y luego llega el 6, el 7, el 8 y se casca en 2 segundos.
Con una caída. Voló y se rompió.
Y voló.
Pues lo que he estado haciendo ha sido investigar algunas de las aplicaciones más curiosas que pueden ser útiles o bastante inútiles. Hay de ambas. Y para algunos puede ser muy inútil y para otros puede ser muy útil. Así que vamos con la primera y se llama Rampi. O sea, correr para hacer pis. Y...
A ver, cuenta, que igual me interesa.
Se trata para cuando... Es para cuando estás en el cine. De esto de que estás en el cine y necesitas ir al baño. ¿Qué pasa? Que esta aplicación te dice cuándo es el mejor momento de la película para ir al baño y además cuando vas al baño te hace una sinopsis de lo que te has perdido.
Ay, mira, eso me parece súper...
¡Qué maravilla!
A mí me interesa. Sí.
Pensaba que ibas a hablar de una aplicación que no sé si te igual vas a hablar de ella, pero es que es de andar también, que se la ha descargado el otro día mi hermana, que por los pasos que das, o sea,
te pagan
dinero, exacto, y te puedes comprar una funda del móvil, un iPhone X.
Ay, a ver, que igual eso también me interesa.
A ver, es que ahora igual meto la pata porque no sé cómo se llama, pero
sí, yo también
el próximo lunes se lo pregunto y os lo digo cómo se llama.
Yo te la busco ahora mismo porque vi que Dante Caro
sí,
había publicado un vídeo sobre ello. Bueno, pero no es esta aplicación, no
pues
iba
qué
a hablar
maravilla
de ella.
Estas cosas, ¿no?
Sí, pero bueno, claro, para comprarte un iPhone X igual tienes
da igual,
que hacer
yo me,
una burrada.
Yo me pongo a dar vueltas al carril bici y vueltas y vueltas así hasta conseguir el dinero para el iPhone X.
Pues mira que no pone el nombre, pero sí, sí, existe esa aplicación. Yo no me la he descargado porque no sé si fiarme de que me paguen por andar.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
no vamos a andar a lo tonto,
el próximo, el próximo día os doy y su nombre.
El próximo día nos lo traes. Pues esta aplicación te dice cuándo puedes ir a hacer pis y además, por si fuera poco, también te informa sobre posibles extras que hay después de los créditos finales. Y así, pues mira...
Oye, pues qué bien.
Puedes ir al cine, puedes ir a hacer pis sin ningún problema, que es un gran problema el tener que levantarte en mitad de la película, y está disponible tanto para iPhone como para Android. Así que todo
qué maravilla.
El mundo puede tener esta aplicación.
Cuando tenga mi móvil nuevo, me la descargaré.
La segunda, que es más o menos como la otra, también es curiosa, pero puede ser interesante, y se llama Sombrica. Y es que, bueno, hay días en España que tenemos unos días súper soleados, que están súper bien, pero luego llega la hora de aparcar el coche y dices, uff, cuando me vuelva a subir me voy a asar. Y por ello, pues, se creó esta aplicación que lo que hace es que te muestra en directo, o sea, no en directo, pero en tiempo real, cómo sería, pues imagínate, tú vas a salir a las 5 para aparcar a las 5 y media en un sitio. A las 5 y media, ¿dónde podrías encontrar la mejor sombra? Y a lo largo de todo el día, ¿cómo se va a ir desplazando esa sombra?
Bueno.
Esta aplicación...
Yo no la veo.
O sea,
yo tampoco, porque yo pongo el parasol y ya está.
Exacto, sí, y yo no malgasto mi tiempo en eso.
Ya. Eso es exactamente lo que iba a decir yo.
Es que o sea, el parasol lo veo más útil.
Yo no pienso en que voy a aparcar y luego va a estar caliente el coche. Pues mejor, mira, mejor caliente que no frío.
Bueno, a veces igual tienes que dejar las puertas abiertas 10 minutos para poder entrar, ¿eh? Porque
sí, sí. A veces no puedes tocar el volante.
Nada, esa aplicación en mi móvil sería, pues...
Innecesaria.
Comer espacio.
No te preocupes que tú para tu móvil no la podrías tener porque está solo disponible para Android.
Pues mira, menos mal, porque no me la iba a descargar.
Pues yo tampoco, o sea, que tampoco... No
sé. Pues sí, a ver, hay gente que quizás no quiere gastarse el dinero en el...
Bueno, mira, oye, si la aplicación está ahí, será porque hay gente que la usa.
Pero igual que esta aplicación, hay otra que es el triple de absurda y se llama The Most Expensive App, que es solo para Android, y se trata de una aplicación que es la más cara del mundo, que pagas 200 euros para tener un diamante en la pantalla y un mensaje que te dice que eres el mejor.
Pero eso ya me lo puedo decir yo mirándome al espejo, soy la mejor y ya está. No hace falta pagar a nadie 200 euros. O...
¿200 euros?
¿Es el espejo, Eva, es lo que hiciste cuando se trompeó?
No.
Ah, vale. No duda.
No, Dani, no.
Pues sí, y la cosa es que hay personas que se lo han descargado.
Madre mía, pues qué baja autoestima.
Pues tienen que ser ricos.
No son muchas, la verdad, pero hay varias personas que se lo han descargado que han pagado 200 euros para tener un diamante, que también les digo, si quieren un diamante yo les hago el salvapantallas por 2 euros.
Madre mía.
Por 200, ¿sale?
No.
Hombre, claro, para ganar un poco más de dinero.
Por 200 ya se descargan la aplicación.
Bueno, pues por 50, 100 ahí, regateo.
No, yo se la hago por 2 euros y si por 2 euros me vienen unos cuantos, pues ya gano los 200 de alguna forma. Y bueno, para esto es más para los que les gustan las cosas paranormales, los fantasmas, o sea, de aquí ninguno.
Ay, me da.
A mí no me gustan, pero...
A mí me da.
No voy a decir que creo, respeto. Pero sí, me da respeto.
Pues...
Me interesa este tema.
Os traigo una aplicación que se llama Ghost Sensor, que lo que hace es que te detecta espíritus o almas que estén atormentados y que estén a tu alrededor.
Ay, madre.
Mira, yo esa no, ¿eh?
Yo tampoco.
A mí es que me da muy muy mal rollo, pero igual, Eva, podríamos hacerlo juntas. Si lo hacemos juntas, me atrevo. No.
Yo con eso no me atrevo, ¿eh?
Igual tenemos un alma atormentada aquí en Arco FM, en la silla esa que está vacía.
En la silla vacía, es verdad.
Ay, no.
Vale. Mira, por igual, favor, vamos
María a... Acaba de entrar un escalofrío.
María igual convive con un fantasma todos los días. Y no...
Ay, por favor.
Y me acompaña a la radio los lunes y no lo sabemos, es verdad.
Pues la cosa es que está... Bueno, a ver, aplicaciones como esta, muy parecidas, hay mil, pero lo que tiene de especial esta es que dicen que tienen perfeccionado pues ese sensor que capta las ondas que mandan pues los espíritus y que por eso es que los detecta.
Mira, no sé, yo prefiero no saberlo, no me la voy a descargar y no.
Es que, jo, me gustaría, pero es que soy tan cagona.
Yo es que, a ver, me la descargo y me hace más gracia que otra cosa, pero no sé. Bien, además nos las podemos descargar.
Imagínate que es verdad y empiezas a notar cosas extrañas.
Mira, no, calla.
Risa no te da, ¿eh?
No. A mí gracia de todo menos gracia. No.
Me da risa y ansiedad.
Mira, si lo hacemos y pasa, podemos pues hacer un especial Cuarto Milenio.
No, pues yo, a mí no me llaméis.
Ni a mí.
A mí no me llaméis.
El sensor de fantasmas seguro que os viene mejor para el viernes por la noche.
No.
Uf, de esos hay muchos.
Sí, pero no hace falta,
detectarlos,
sensor.
Y ahora os traigo lo que sería pues quizás el juego más absurdo de todas, vamos, de todos los
de
que existe en Play Store y en Google Store. Y es que se trata de... El juego se llama Hold the Button. Ajá. Y se trata de presionar un botón de la pantalla.
Ya sé cuál es.
Y aguantar todo lo que puedas. Y es simplemente competir a ver si aguantas más que otros usuarios.
Sí, yo ya lo había visto.
Sí, mi hermana se la descargó.
Y qué entretenido.
Pues ahí sigue, ha perdido el dedo.
Pues de nada, pues pasando. Se fue la moda y pues eso.
Pero que hubo una
moda
de
sí.
En Instagram hubo un Instagramer, o como se diga, Isaac Corrales, que puso la aplicación en sus historias y dijo, a ver quién es el que más aguanta. Y hubo gente que mandaba capturas de una hora, dos horas y media, y esto, dices, pero vamos a ver,
esto no
¿qué
es
haces
saber...
con tu vida? Sí, apretando.
Esto no es el que más aguante, esto es el que más tiempo tenga libre.
Ya, también es verdad, porque a ver...
Sí, porque vamos a ver...
El que no tenga nada que hacer con su vida.
Hombre, a ver, estás viendo una serie con el dedo pulsado en el móvil y ya, pero vamos a ver que no.
Pero,
no,
pero, no, vamos, no. A ver. Pero aún así, durante la serie te mueves un poco, yo qué sé...
Necesitas postura.
Que te rascas ir al la cabeza baño. O... Mira, de verdad.
Giras alrededor del dedo como eje.
Sí, no, desde luego. Pues yo creo que la táctica para ganar es coger un poco de superglue y pegarte el dedo al móvil. No hay otra.
Sí, un poco de celo.
Cinta negra.
Andando por la calle con el dedo en el bolsillo solo.
Y bueno, ya que hablamos de aplicaciones, esta no es curiosa, pero se lo tengo que agradecer a María, porque es una aplicación que ha estado buscando mucha gente y que la han estado usando muchísimos famosos. Y es la de la cámara desechable que tanta gente busca y que nadie encuentra. Entonces, voy a decirlo yo por aquí para todos aquellos que eran como yo, que no lo encontraban y que por fin la han encontrado. Y es la UGICAM.
UGICAM.
Exacto, y es una cámara que simula pues la típica cámara desechable, la de usar y tirar de los 90, con el botón de disparar pues de la camarita en plan pequeñito, que se puede hacer grande. Yo lo tengo en grande porque si no, no veo.
No, es que si no es difícil ver, sí.
Y puedes elegir la opción de añadir flash o no. Y así que aquí os dejo lo que posiblemente sea la aplicación más interesante de todas las que he dicho.
Para a mí los postureos.
Claro, a mí la del PIS me interesa más que esa. Por pero, favor, la de la película, por Dios
mío. Pues a mí me interesa más la UGI.
Yo la uso, también se puede decidir si quieres ponerle la fecha o no.
Sí.
De cuando haces la foto, pero a mí me gusta mucho cómo quedan.
Y más brillo, o sea, y los brillos que salen los naranjas también los puedes,
sí, los puedes poner,
puedes poner o quitar.
Sí.
Está muy bien, la verdad. Así que para todos aquellos que hayan visto postureos y no sepan cómo funcionaba, aquí tienen UGICAM. La cámara UGICAM. Y con esto vamos a ver qué nos trae nuestro DJ.
Como os anuncié la semana pasada, seguramente esta semana optaría por hacer una segunda parte de la sección anterior. Así que, aprovechando que Claudia la semana pasada no estaba, te cuento que la semana pasada hablé de canciones con historia.
Ah, qué guay.
Como tuve una sección un tanto reducida, pues se me quedaron unas cuantas en el tintero que saco para hoy.
Esta es preciosa.
Se ha quedado atascada.
Sí,
preciosa.
Preciosa.
Antes de que la cuente yo, ¿alguien sabe más o menos la historia? Porque es bastante evidente con la canción, pero ¿alguien sabe la historia real?
No,
la verdad es que no.
Una historia que muchas veces se ha discutido si es real, pero bueno, esta canción es el Muelle de San Blas de Maná, evidentemente. La podéis encontrar, como ya he dicho muchas veces, en cualquiera de los 10 o 12 álbumes recopilatorios de Maná, que son casi tantos como sus álbumes de estudio. Y bueno, es una historia que comienza en el verano de 1971, cuando una mujer que estaba lista para casarse con un pescador llamado Manuel, evidentemente que era su novio, bueno, lo tenía todo preparado, y 4 días antes de la boda el hombre pues salió a pescar y nunca regresó.
Entonces, ¡ay, qué pena!
Sí, es básicamente lo que cuenta la canción, ¿no? Pues no estoy contando nada muy así, pero sí, es una historia muy triste. No regresó, lo que evidentemente nos indica que murió arrasado por una tempestad que atacaba México en esa época, que era la tormenta Priscila. Y bueno, es una historia que parece muy mitológica, ¿no? Muy, muy fantasiosa, muy de cuento. Pero bueno, hay un historiador llamado Guillermo Carvajal Sandoval que insiste que la historia es real y ha dado muchos más detalles al respecto. Se trata de que Manuel embarcó temprano, miércoles 13 de octubre de 1971. Ya tenemos fecha, tenemos hora, tenemos todo. Se embarcó con otros hombres, pero nunca regresó. Y entonces el día de la boda, que claro, son 4 días después, el día 17, esta mujer llamada Rebeca se viste de novia y camina por la playa, esperando. Y eso mismo lo hizo durante días.
¡Hala! ¡Qué triste!
Y bueno, pues la loca del Muelle de San Blas, ¿no? Como dicen en la canción. Y bueno, ella, bueno, superó este trauma relativamente porque, bueno, luego pudo abrir un pequeño comercio, pero siempre, siempre fue vestida de novia.
Wow.
Jolín.
Eso es amor, ¿eh?
Es que si es verdad la historia, es algo muy duro por lo que pasar, vaya.
Sí, sí, sí. Muy fuerte.
¿Qué os parece la canción? Pues parece bonita, ¿no?
La canción sí, es preciosa.
Sí.
Y ya después, sabiendo la historia...
Ya.
Pues más.
Es que ya no la escuchas la escuchas de una forma diferente
ahora
a lo que estamos...
Eso iba a decir, ahora ya. Es como diferente.
Ay, pues me gusta mucho esta sección, ¿eh?
Igual está antes la veías como con más alegría y ahora yo es que yeah. creo que escuchándola, sabiendo la historia, va a ser como más, no sé, pena.
Sí.
Como con pena la voy a cantar.
Hoy la sección está llena de contrastes porque la semana pasada sí que me quedé un poco triste igual. Creo
puede ser,
que...
las historias eran muy intensas, ¿eh?
Sí, sí, sí,
sí, sí. Y bueno, esta semana traigo dos tristes, esta es la primera, y dos un poco más, ya no alegres, sino que cuentan otra historia mayor.
Bueno, bien.
Pero bueno, ¿qué, con qué os quedáis de este Maná? ¿Os gusta, no?
A mí Maná me gusta.
A mí me parece precioso.
A mí depende de la canción.
Pues sí, con esta loca sola en el muelle de San Blas, la buena de Rebeca, vamos con la siguiente.
Summer has come and passed, the innocent can never last. Wake me up when September.
Aquí viene donde voy a tener problemas con vosotras, porque os he dicho que son dos tristes y dos, bueno, con una historia diferente. Y esta no la incluyo en las tristes, a pesar de que la historia original en la que se basa la canción sea verdaderamente triste. Pero sin embargo, el contexto que os voy a contar y que supongo que igual no conozcáis, y que es lo que os quiero instruir, sí que es interesante. Entonces, esta canción es, como ya habéis podido escuchar, Wake Me Up When September Ends, del grupo Green Day. Es el cuarto sencillo del álbum American Idiot. Y bueno, salió en 2005 ya. Que yo cuando lo vi me pareció muchísimo tiempo.
Madre mía, sí.
Pues 2005.
Es que yo siento que se salió hace nada.
14 añazos, madre mía.
Pues cuidado.
Qué viejos estamos, chicos.
No sé si alguna recuerda el videoclip ahora mismo, pero fue dirigido por Sam Bayer. Cuenta con Ivan Rachel Wood como protagonista. Y bueno, cuenta la historia de una pareja joven que se despide porque el chico se va a la guerra de Irak. Entonces, esta interpretación fue hecha por el director del vídeo, por, como ya he dicho, Sam Bayer, pero no cuenta la historia que quiso mostrar Billy Joe con la canción. Billy Joe Armstrong, cantante de Green Day y compositor de la canción, y en realidad, en sus propias palabras, cuenta la historia de que, bueno, su padre había muerto en septiembre y lo que más quería en ese momento era que todo fuese un sueño. Por eso lo llamó Wake Me Up con September Ends. Entonces, su padre murió de cáncer cuando Billy tenía 10 años. Entonces, la tarde del funeral, él no pudo aguantar más y salió huyendo hacia casa. Su madre no pudo hacer nada y cuando volvió a casa, se le encontró llorando en su cama, en su habitación, y entró y Billy, sin decirle nada más, le dijo Wake me up when September ends. Esto es, despiértame cuando se acabe septiembre.
¡Qué bonita!
Y decías que no era triste.
Ya te digo.
La historia es triste, pero tiene una historia mayor que os voy a contar ahora.
A ver...
Es que, Dolín, no me dejáis terminar, ¿eh?
A ver, es que nos dejamos aquí impactadas. Sí, necesitamos reaccionar.
Claro, claro.
Es muy emotiva, pero la canción tiene otro significado por otro lado. Porque es lo que os quiero contar, que es una parte muy interesante de Green Day. Y es que este álbum, American Idiot, bueno, cuenta una historia, tiene una temática muy concreta, ¿no? Cuenta la historia de un personaje común, un antihéroe que está en la ciudad y la deja. Es el llamado Jesús de los suburbios, ¿no? Jesus of Suburbia. Entonces, a lo largo del disco cuenta su relación con otros dos personajes, que es un punky libertario llamado San Jimmy y su némesis, What's Her Name, que son dos personajes antagónicos y que están nombrados tras canciones del disco. Entonces, de este álbum se compuso un musical con el mismo nombre, American Idiot. Y bueno, a lo largo de las canciones van contando esta historia de estos tres personajes. ¿Qué os parece?
Bueno, pues que tiene mucha creatividad, porque
sí,
vamos.
Sí. Pero aún así sigue siendo una historia triste.
No, sí, desde luego la tristeza no se la quita nada. O sea, está es que, chulo la idea que tienen para el álbum, pero en concreto esta canción, la historia que tiene, pues...
Impacta mucho más lo otro.
Bueno, el disco se divide en 13 canciones... y dos de ellas, que son Jesus of Suburbia y Homecoming, se dividen en 5 actos. Son canciones de 10 minutos que son auténticas rapsodias de Green Day, vamos.
Madre mía, yo no las he escuchado, la verdad.
Pues ahora, si podéis escuchar en algún momento
20 minutos de canción,
si podéis escuchar este álbum en algún momento y pensar en esto, que tiene una historia detrás y que es, bueno, es una composición propia de Billy Joe y bueno, cuenta eso, un poco su descontento con América, es en el fondo, porque son tres personajes que están renegados de la sociedad por todo el consumo mediático y todo el avance que les ha dejado atrás. Y bueno, cuentan un poco su historia.
Qué guay.
Y bueno.
Muy interesante.
¿Alguna era fan de Green Day? Porque, bueno, supongo que ahora ya no, pero en su época...
A mí me gustaba, pero no era
sí,
fan.
Sí, no, yo no demasiado.
Yo no. No, algunas canciones, sin más.
Sí.
Bueno, mira que bien, justo se termina para dar paso a la siguiente. Que, bueno, ya me la comentasteis la semana pasada, creo, y como no la expliqué, la voy a explicar hoy.
Ahora, dime que esta canción tampoco es triste.
Esta es la parte alegre de la sección. No, no, por favor. Vamos a mantener un poco la calma porque sí, esto es una canción muy triste. Esto es Jueves, de La Oreja de Van Gogh. Y bueno, hace unas semanas se cumplió los 15 años del atentado del 11 de marzo. Y con esta canción, que es el tercer sencillo del álbum A las 5 en la historia, que por cierto cumple 10 años este año.
Ah, mira.
Bueno, pues se cumple... Se cuenta la historia, basada en una historia real, escrita en el diario de una pasajera, que, bueno, estaba escribiendo su entrada en el diario y estaba esta nota sin terminar, en la que contaba que, bueno, que se había enamorado de un chico que tomaba diariamente el tren y que ese día finalmente se había decidido hablarle. Yo creo que es una historia que podéis haber contado vosotras, ¿no? Porque me parece que os la sabíais.
Es que es, yo cada vez que la escucho, o sea, se me pone la piel de gallina.
Sí, a mí también.
Porque es que es... Ya no es simplemente porque lo transmite de una manera impresionante, te traslada prácticamente allí, sino que es que te pones a pensar cómo fue el haberlo vivido para todas esas personas y es algo que, uff, es muy duro, ¿eh?
Sí, sí,
es muy
totalmente.
Duro y afectó mucho a España y ojo.
Y bueno, vamos, se merece una canción así y un reconocimiento así totalmente.
Sí.
Por la gente.
Sí, porque aunque esto sea... esta canción haya salido del diario de una pasajera concreta, al final es como hacer un honor a todos ellos.
¿Cuántos se pueden identificar con esto?
Claro, porque es una historia de todas las que...
Claro.
Aunque sean muy diferentes, todos habrán sentido algo parecido.
Estos dos amantes que se encontraban en los trenes de Atocha forman parte del total de 192 personas fallecidas aquel 11 de marzo. Y bueno... En el momento en el que sucede el atentado, cuenta la canción, es justo en el momento en el que ella se decide a hablar con el chico. Y así queda reflejado en la última frase de la canción, que es: yo te regalo el último soplo de mi corazón. Y es la última frase que cuenta La Oreja de Van Gogh. Y bueno, es un final ideal para ello.
Pues sí.
Voy a dejarlo un poco porque os estoy viendo que os ponéis a llorar y quiero completarlo.
Sí. Mi vida ha cambiado. Un día especial es de 11 de marzo. Tomas la
mano, llegamos a un túnel que apaga la luz. Bueno, para que se le pase un poco los lloros a Eva.
Madre mía, chiquilla.
Es que soy muy sensible con estas cosas.
No, es que estas cosas te tocan. Yo sé, por ejemplo, que mi madre lo pasó muy mal porque mi madre es de Madrid. Mi madre es nacida allí, tiene familia allí, tiene amigos allí. Mi madre, yo sé que me ha dicho mil veces que es que ella lo pasó horriblemente mal por el hecho de que no sabía quién estaba en ese tren. Y podía estar cualquiera.
Que no, que afectó muchísimo a todo el mundo. Así que...
Bueno, tenía una última curiosidad que deciros, que es que el vídeo oficial tiene 40 millones de visitas y un vídeo que hizo un fan tiene 85 millones.
¿Ah? Creo que he visto el del fan.
Y no es la única vez que
es
le
como
pasa...
la representación, ¿no?
No es la única vez que le pasa esto a La Oreja de Van Gogh, porque ya le pasa con Rosas y creo que con 20 de enero también. No me quiero equivocar. Con Rosas seguro, la otra no sé si 20
curioso.
De enero. Pero sí... Tiene esas dos circunstancias.
Pues vaya.
Pues se tendrían que poner las pilas en la hora de hacer videoclips.
Pues sí. Bueno, el de Jueves no es tan... Es original también. O sea, el verdadero, quiero decir, sí, original. Sí. Es original.
Claro,
es creativo.
El tema yo creo que con estas canciones que al final se le da más importancia a lo que es la canción en sí que el vídeo igual porque...
Sí, sí.
La canción...
Ya con la letra y todo ya nos
es
vale.
Es que te
no
mata,
hace falta
o sea...
Video.
Bueno. Exacto.
¿Os habéis dado cuenta que he dejado la música sin poner un rato? Porque me daba miedo hacer un contraste tan rápido entre la canción anterior y la que va ahora. Y para acabar con un final un poco más alegre, vamos con esta última canción. ¡Música! Bueno, venga, vamos a alegrarnos un poco, ¿no?
Pues sí, 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 nos viene bien.
Una canción que tiene muchas cosas de contar. Y no sé si empezar por el grupo o por la canción, así que voy a empezar por los VH People, que como sabéis, un grupo que se ha convertido en insignia del movimiento gay durante los años 70 principalmente fue, aunque lleguen a nuestros días. Aunque a pesar de que solo dos de ellos eran homosexuales. Esto es el indio y el vaquero.
Bueno, ¿qué?
Jolín.
Bueno, cosas que os tengo datos, que contar datos aquí, sí.
Pero
fríos datos.
Mira, oye, significa que el resto pues aceptaban el ser un, pues eso, un icono para que toda esta gente pues saliera a la luz y dijera yo soy así y soy así porque soy feliz.
Pues sí, es normal que se les reconociera como un icono porque su nombre se debe a, bueno, es en honor a Greenwich Village, que es una zona gay de Nueva York. Y en este grupo se representan, como se ven tan claramente, seis estereotipos del ciudadano americano medio. Es un poco un grupo paródico, representa al vaquero, el indio, el obrero de la construcción, el militar, el motociclista y el policía. La verdad que eso, sí, le dejaron a la humanidad un gran disfraz de carnaval.
No, sí, desde pues luego, sí, vaya.
Bueno, entonces, esta canción que se ha convertido en todo un icono de, bueno, de, pues de orgullo y demás, no tiene ningún tipo de referencia a la homosexualidad en ninguna línea de su canción.
Es el videoclip.
Ni una frase. Y el videoclip, bueno, sí, supongo que la coreografía, pero tampoco tiene nada que...
Ya, bueno, no sé. La verdad es que te lo pones a pensarlo igual, no, pero sí que se...
No sé.
La historia de esta canción es que os va a sorprender tanto que, no sé, os va a dejar un poco impactadas, ¿eh? Bueno. Después de este parón de 5 segundos de baile...
Es que hay que hacer el YMCA.
Tenía
si no,
la
no.
coreografía sí o sí.
Continúo diciendo que las siglas YMCA, que estabais bailando ahora mismo, se refiere a Young Men Christian Association, la Asociación de Jóvenes Cristianos.
¡Ay, madre mía!
¡Ah, madre mía! Muy bien.
Sí, sí, es que esto va mejor. Esta es una asociación que pone en práctica pues, los principios cristianos a través del cuerpo, la mente y el espíritu, ¿no? El ejercicio de estas tres facetas para, bueno, pues para desarrollar una vida feliz y demás, ¿no? Esto sí que lo dice la canción, ¿no? Ven al YMCA y, bueno, podrás estar con los chavales, pasándotelo bien y demás.
Sí.
Que tal vez eso sea lo que lo convierte en una referencia, pero bueno. Bueno, Randy Jones, el vaquero del grupo, fue el que se unió a esta agrupación cuando se mudó a Nueva York en 1975. Y llevo allí a Jax Morales, que es el compositor del grupo. Tras varias visitas allí, bueno, al compositor le encantó, por eso, en sus propias palabras, era un lugar en el que se podían levantar pesas, jugar al baloncesto, nadar, recibir clases y alquilar una habitación.
¿Oh?
Todo esto, supongo que en un contexto lleno de jóvenes, de hombres, supongo, que, bueno, es que me los imagino levantando pesas, jugando al baloncesto, nadando y...
Y alquilando habitaciones.
Alquilando una habitación.
Y cada día entiendo más por qué esto se convirtió en la referencia que se convirtió.
Es que vamos a ver, hay que tener cuidado con lo que se dice en una canción que además se hace tan popular.
Pues sí, y es que compusieron esta canción porque, bueno, pues porque les faltaba una para su álbum, para el tercero de los álbumes que tuvieron. Y componen este tema en honor a la agrupación, que no es más que un anuncio para invitar a la gente a que vaya al YMCA.
Madre mía.
¿Qué pues viral qué se bien. Hizo?
Es que, no sé, es que me deja sin palabras.
Normal, normal. Es
sí, sí.
Yo no sé qué decir, yo estoy bailando. O sea
yo que... también. Mejor quedarnos eso con la coreografía y ya está.
Bueno, supongo que os gusta el YMCA, ¿no?
Sí, sí.
Sí.
En todas las fiestas la ponen y vamos a bailarla como locas.
Ah, yo te hago el YMCA en todas las fiestas y me da igual a quien sí, tenga al lado, ¿eh? Le doy un manotazo para que siempre se quite y me deje hacer la C.
Es muy mítica, hombre, de bailar así en fiestas y eso.
Sí, sí,
sí, desde luego.
No sé si esto sería una canción un poco más acomplejada en su época de lanzamiento, pero yo creo que ahora ya la gente le da igual y entiende todo y baila porque es que la coreografía es tan pegadiza.
Pues sí.
Desde luego.
Pero bueno, con el YMCA y con esta nota más alegre para esta sección tan dura que te hemos tenido hoy, te lo paso para que puedas acabar con esto.
Pues a ver si la semana que viene nos traes algo más alegre, porque vamos, nos vas a dejar aquí... ¿Echas una caca para Semana Santa?
¿Te parece poco los Village People? No hay nada más alegre que esto.
Sí, pero es que jueves la tengo aún por ahí. Pues bueno, con esto vamos a recordar nuestras redes sociales, @enelcablefm, y ya nos vemos el próximo lunes. Un saludo.
¡Feliz semana!
¡Feliz semana!
Sure, you will find many ways.
Arco FM 103.2.